muchísimas gracias por el favor de su compañía, de sus mensajes, y vamos con el resumen en materia local. Se forma la tormenta tropical Dalila frente a la costa de Michoacán, genera lluvias intensas en Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco. Vialidades inundadas, cortes de energía eléctrica y árboles caídos provocó la lluvia de las últimas horas en la zona metropolitana. Vecinos de Tlaquepaque rechazan la instalación de las fiestas de junio en la calle Hidalgo del primer cuadro. Amagan con manifestarse hacia el ayuntamiento. No busca otra sede.
Los juegos, quieren poner ahí los juegos mecánicos y cuanto puesto sobre el arroyo de la calle y pues pasando por encima de pues, nosotros los vecinos y de comerciantes de la zona.
Padres de familia, en su mayoría hombres, se manifestaron en Ciudad Judicial en contra de la obstrucción parental.
Estamos defendiendo el derecho de nuestros hijos a tener una crianza integral, a tener una convivencia equitativa con ambos progenitores y, en muy pocas palabras y con motivo del Día del Padre, a crecer con un padre.
El 98% de los niños wixárikas no tienen acta de nacimiento, revela el titular del Registro Civil Estatal. Crece el número de universitarios con familiares desaparecidos.
En los estudiantes concretamente vemos, bueno, pues que se ve truncado su rendimiento académico, no rinden. Una persona que tiene un problema de esta naturaleza, pues desde luego que no tiene cabeza para asistir.
Urge el gobierno estatal al Congreso de Jalisco a aprobar su iniciativa contra la apología del delito.
Pues este poder legislativo tiene la obligación de discutir y en su caso aprobar o no esta iniciativa que tiene justamente la intención de regular este tipo de manifestaciones.
Aprueba Tlajomulco proyecto para infraestructura y movilidad urbana. Destaca la construcción de un vaso regulador en la lagunita San Agustín. La Marcha del Orgullo se realizará este sábado. La población LGBTQ+, pide otorgar visibilidad a su comunidad.
Sí respondemos para poniendo un alto y diciéndole ya a las personas, alto ahí, ya no estamos dispuestas a ser más pisoteadas.
Los teléfonos en cabina 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. Nuestro WhatsApp y Telegram también están a sus órdenes en el 33-11-55-19-62. Les recuerdo que, como mañana es el Día del Padre, y mandando un cariñoso saludo a todos los papás que son parte de esta comunidad de Radio Metrópoli, que tengan una bendecida vida con sus hijos. Creo que eso es, me parece que es de lo más bonito que se puede tener, esa cercanía con los hijos, pues que el día de mañana ustedes puedan disfrutar muchísimo precisamente la compañía de pues de sus seres queridos, que espero estén ahí para apapacharles, que bueno, también recuerden que uno, como dicen, uno cosecha lo que siembra. Eso también hay que decirlo. Y en todos los tenores de la vida, en todos los aspectos de la vida. Y bueno, para los papás que hoy nos escuchan y que quieran participar, o inclusive si usted quiere participar para decir, ay, pues si gano le voy a regalar a mi papá un libro, ¿no? También, por supuesto, que se vale. Los libros que tengo en esta ocasión son El último Dios, de Rodrigo Petronio, El arte de ser gentil, de Lorenzo Canuti y Ana María Palma, Antes que llegue la luz, de Mayra Santos Febres, Benito Taibo, Cuatro veranos, Amor al prójimo, de Gabriel Enríquez, y Vida de pareja, de Rogelio Guedea. Así es de que vamos a sacar a 6 ganadores y conforme vayan llegando a nuestras instalaciones, pues podrán tener la posibilidad de elegir libro. Así es de que el último en llegar, pues se queda con lo que le dejaron, ¿ok? Entonces, ahí está pues la propuesta para el día de hoy. Tengo aquí un reporte de la señora Estela Ramírez, de la colonia Tulipanes de Tlajomulco. Dice, reporto que tenemos desde el miércoles con la falta de energía eléctrica. Lo reportamos con el número X1515-43-9718. Repito el número de reporte, X1515-43-9718. El viernes llegó unos minutos y se volvió a ir la energía eléctrica y ya no nos aceptan más reportes porque dicen que ya está reportado y estamos en la espera de que reparen o nos restauren el servicio. esperando que desde su medio nos apoyen porque somos toda la colonia afectada. Pues ahí está entonces, por favor, pedimos la intervención de CFE para la falta de luz en la colonia Tulipanes de Tlajomulco. Adriana Díaz dice, las redadas de Estados Unidos que autorizó Donald Trump y los estragos y problemas que ocasionan a las familias por la separación de las mismas. Bueno, es nada más un comentario. O participa por el libro. Bueno, no me lo especificó Luz, ella siempre especifica cuando alguien participa precisamente por el libro. Y, a ver, don Arturo Alonso dice, ese ser que tanto nos enseña, que nos deja el legado de amigo, maestro, orientador, es inolvidable. Solo que cuando ya no está, nos damos cuenta que no nos enseñó qué hacer cuando su ausencia no tiene retorno. Feliz día a los que estén, a los que ya no están, en donde quiera que estén. Sí, no valoramos muchas veces la presencia de las personas, ¿no? Del padre o de la madre o de los hermanos. Y a veces, efectivamente, don Arturo, yo no sé por qué las reflexiones a veces tienen que llegar porque nos dan un golpe emocional, ¿no? En lugar de que decir, aquí tengo todavía a mi papá, o tengo a mi mamá, tengo a mi hermano, tengo mi trabajo, tengo a mi amigo, ¿no? Cuando perdemos a alguien es cuando como que nos percatamos de la magnitud de lo que esa persona significaba para uno. Y muchas veces quizás hasta el maltrato que le llegamos a dar. En fin, son reflexiones que digo, yo no sé por qué los seres humanos, hasta que no nos dan nuestro cachetadón, entonces ya queremos reaccionar. En fin, tenemos pausa, Diego, dice Diego, pues ahí cuando quieras. Vamos pues a la pausa y ya regresamos. Empezamos con más información. Fíjese que el Registro Civil del Estado de Jalisco ha venido expidiendo 878,353 actas de nacimiento en el primer semestre del año, de las cuales 60% fueron gratuitas. El beneficio, que en 2024 solo cubría 30% de los trámites, busca garantizar identidad legal a los jaliscienses para acceder a educación, salud y programas sociales. Así lo destacó Luis Fernando Morales Villarreal, director de Registro Civil Estatal. Además, se han realizado 11,984 trámites de doble nacionalidad gratuitos, correcciones de actas por errores ortográficos que afectan derechos como pensiones o herencias, emisión de CURP y registros extemporáneos en zonas rurales. ¿Cómo existe esta problemática de los errores ortográficos en algunos documentos que luego te dicen, no, pues es que tú no eres la misma Mercedes, aquí dice que eres con Z y tu INE dice que es con S? No, es que sí soy la misma, pues aquí por el error ortográfico no eres la misma. Hay cosas así que son realmente una monserga, pero que pues tiene todo que estar muy homologado. Entonces, en ese sentido también, bueno, el Registro Civil, digamos que le entra al quite. Y la meta es instalar módulos en los 125 municipios para agilizar servicios como actas de matrimonio, defunción y constancias judiciales. El número de trámites se han hecho bajo el programa Yo Jalisco Registro Sin Fronteras del gobierno estatal, el cual en los próximos días se estará llevando de manera itinerante a Tamazula, a Totonilco, a Matitán, Tezistán, en Zapopan y Valle de Juárez. De hecho, la próxima semana estaremos conversando con el director del Registro Civil Estatal, el licenciado Luis Fernando Morales Villarreal, para que nos platique un poco más al respecto de este trabajo que ha venido haciendo durante este semestre, donde ha estado viajando efectivamente a los diferentes municipios para llevar esta información para que la gente se dé cuenta de que necesita un documento de identidad. Por ejemplo, hay un caso que estaba documentando también el licenciado Morales Villarreal, que ahora sí que en estos viajes que ha hecho, que por ejemplo, del total de los niños wixárikas en Jalisco, el 98% no cuentan aún con un acta de nacimiento ni están dados de alta en el registro civil estatal. Lo anterior fue detectado durante estas visitas de socialización sobre la importancia de contar con un acta de nacimiento. Pues esta, de acuerdo con, o este fenómeno, precisó el funcionario, obedece a que esa comunidad se rige por sus usos y costumbres, pero llegará un momento en el que ese papel pues va a ser importante, definitivamente. Entonces, socializar obviamente la importancia que tiene el acta de nacimiento, pues es el trabajo que se está realizando ahorita desde el Registro Civil del Estado de Jalisco. Bueno, pues como le digo, la próxima semana en Metrópoli al Día, de 6 a 8, que tenemos el informativo entre semana, estaremos conversando precisamente con el licenciado Morales Villarreal para conocer un poco más al respecto de este programa Yo Jalisco Registro Sin Fronteras. Y vamos ahora con un trabajo de mi compañero Ricardo Camarena, porque precisamente el día de hoy sábado 14 de junio, se conmemora el Día Mundial del Donante de Sangre. Todos los días, prácticamente todos los días, sin excepción, podría decirle, tenemos aquí en Radio Metrópoli la solicitud de donadores de sangre. Todos los días. Y a veces es muy difícil, a veces es muy complicado, sobre todo con algún tipo de sangre. Pero, ¿qué tal si fuéramos donadores altruistas? Posiblemente eso aliviaría, ayudaría muchísimo a los bancos de sangre en nuestra ciudad. Donación altruista de sangre. Deuda social. Es un trabajo de mi compañero, Ricardo Camarena.
Es una fecha que se conmemora a nivel internacional. La apuesta es generar más sensibilidad, empatía y solidaridad. Y es que no se sabe cuándo podría ser uno quien requiera de la ayuda altruista del resto de las personas. Este 14 de junio se conmemora el Día Mundial del Donante de Sangre. Un llamado a todos a donar sin perder de vista que en cualquier momento nosotros podríamos ser los receptores. Si bien es cierto, se sabe que la cultura de donación altruista de sangre es fundamental en cualquier país. Lo que también es cierto es que en México falta generar mucha mayor sensibilización. De acuerdo con el Centro Nacional de Transfusión Sanguínea, durante 2023 apenas el 8.3% de las donaciones fueron altruistas. En contraste, por ejemplo, en Colombia es del 93% y en Brasil y Argentina del 50%. México, repito, apenas el 8.3%. Jorge Enrique Trejo, director del Centro Nacional de Transfusión Sanguínea, habla sobre la importancia de sumarse a esta acción voluntaria.
La donación voluntaria y altruista de sangre es un compromiso de todos, que sin lugar a dudas beneficia a todos. Es un ganar-ganar. Un acto que lleva minutos incrementará en muchos casos la calidad y el tiempo de vida de la persona que está recibiendo la transfusión sanguínea.
Se dona sangre, sí, cuando un familiar o un amigo así lo requiere. Sangre de reemplazo, pero cuando hablamos de donaciones altruistas, se recolectan alrededor de 5.000 unidades por año, una cifra insuficiente para las necesidades del país. Y es hasta que nos toca la tragedia, cuando en muchas ocasiones terminamos por entender la importancia de la donación altruista. Para Síntesis TV, Mercedes Coronado, familiar de un paciente grave, no pudo donarle sangre. A su familiar lo salvó el altruismo.
Pues con eso se da cuenta la importancia que es la donación de sangre, ¿no? Y pues valoro el momento para yo reflexionar y que también debo ser un donante voluntario.
Las cifras presentadas nos obligan a preguntarnos por qué los mexicanos no donamos sangre. Hay explicaciones que la misma población pone sobre la mesa: falta de tiempo, desconfianza o desconocimiento del tema. De ahí la importancia de insistir en el acto de generosidad que implica donar sangre. Es la voz del doctor Jorge Ayala Gutiérrez en entrevista con El Heraldo.
O sea, literalmente la sangre es un tejido que pues, es muy valioso. Yo creo que no podríamos ponerle un precio al salvar una vida. Muchas personas necesitan de este tejido a consecuencia de que tienen accidentes, tienen enfermedades crónicas, diferentes padecimientos que obviamente en algún punto necesitan donaciones de sangre.
Hay una larga lista de mitos respecto a la donación de sangre que permitirían entender por qué la donación altruista es tan baja. Entre estos, la creencia de que las personas con tatuajes o perforaciones no pueden hacerlo, lo mismo que personas con diabetes o problemas cardíacos. Otras personas creen que altera el peso del donante, otras más consideran que debilita. Para cada mito, una verdad que tiene que ver con el análisis de cada escenario. Donar sangre, cumpliendo ciertos requisitos, no es tan complejo. La doctora Viridiana Valdés, del Hospital Civil de Guadalajara, compartía algunos de estos.
De los requisitos más básicos que podemos comentar, sería tener una edad mínima de 18 años, una máxima de 65 años, sentirnos saludables, no tener ninguna o haber presentado alguna infección en las últimas 2 semanas, como puede ser desde un simple malestar estomacal hasta una enfermedad como una gripe, así de sencillo. El no ingerir medicamentos previo a la donación que se requiere hacer. Otro que es muy básico y que muchas veces es por lo que no pueden donar es por la ingesta de alcohol. Les hacemos una invitación a que al menos 48 horas antes de una donación no consuman alguna bebida alcohólica. Serían entre los ejemplos más básicos de los requisitos que nosotros necesitamos para hacer la donación.
Actualmente en México existen alrededor de 530 bancos de sangre en los que se esperan las donaciones altruistas. El llamado es a la solidaridad, a la empatía y a la generosidad, a fortalecer nuestra cultura en esta materia sin perder de vista que en cualquier momento nosotros o alguna de nuestras personas más queridas, más cercanas, puede requerir sangre. Hoy por ti, mañana por mí. Notisistema, Ricardo Camarena.
Gracias a Ricardo Camarena por esta pieza informativa. Y pues sí, uno nunca sabe en qué momento lleguemos a necesitar sangre, y si en nuestras manos está en algún momento dado ser donadores, pues qué mejor. Tenemos que hacer un corte comercial, ¿cierto? Y ya está listo, por cierto, Martín Navarro Vázquez con la información deportiva después de la pausa. ¿Y qué le parece si vamos con la información deportiva? Martín Navarro Vázquez tiene bastante que informarle a usted. Híjole, a ver, este par de eventos allá en Los Ángeles, en Estados Unidos, en Los Ángeles, California. Pues a ver, Martín, tú nos cuentas de todo un poco. Adelante, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Meche? Gracias y muy buenos días. Y efectivamente, vámonos con la información deportiva que se viene. Pues la verdad, un fin de semana interesante. Copa Oro, Mundial de Clubes, actividad de Fórmula 1, en fin, hay mucho, mucho que platicar. De mañana hay toros en la Nueva Progreso también. Entonces, vámonos con la información. Arrancamos con lo que está ocurriendo en la Copa Oro, porque el día de hoy inicia el torneo en Estados Unidos. En medio de una grave e intensa situación migratoria, en México estará recibiendo a las 8:15 de la noche a la selección de República Dominicana. La sede, nada más y nada menos que el espectacular escenario del SoFi Stadium, considerado el estadio de fútbol o de cualquier deporte, porque es de fútbol americano, el más moderno en Estados Unidos. Sin embargo, se habían vendido 50,000 boletos, pero parece que llegarían 20,000 espectadores nada más. Muchos se pusieron ya a la reventa, pero pues no. Hay boletos hasta en $20 para ver a la selección mexicana en la inauguración de la Copa Oro. Hay miedo en los espectadores por el tema de las redadas migratorias. Veremos qué es lo que pasa en el juego del día de hoy. Repito, 8:15 de la noche, México frente a República Dominicana. Escuchemos al técnico Javier Aguirre.
Es verdad que hoy en la charla decía también que todos son de un nivel muy parecido. Y también decía yo que salvo los porteros, elegimos jugadores polivalentes. Es verdad que bueno, César mismo, toda su vida ha sido pierna derecha de manera natural, y el juego por izquierda el otro día por necesidades. Y bueno, esto son jugadores que me ofrecen varias posibilidades de en el terreno de juego, ¿no? Insisto, salvo los porteros, los demás pueden jugar en ciertas posiciones. Orbelín es un claro ejemplo de ello, ¿no? Los delanteros inclusive pueden jugar con uno, con dos, uno detrás del otro, de forma paralela también. Sí, sí, los 11 que salten mañana, simplemente es cuestión de decisión mía para ese partido, pero los 26 están en un nivel muy parecido, ¿no? Los porteros son bien distintos unos de los otros. Quizá el jugador más distinto a todos y que tiene menos posibilidades de jugar en otras posiciones es Gilberto Mora. Ese chiquito sí lo veo ahí detrás del 9, lo veo solamente ahí. Pero eso es limitación mía, no de él, ¿no? Quizá puede jugar doble contención, quizá puede jugar por derecha, no sé. Pero donde a mí más me llena el ojo es ahí detrás del 9. Pero por lo demás, esto, bueno, creo que hemos elegido un buen grupo. Me ha costado, nos ha costado. Y a ver cómo nos va en el torneo. Pero yo creo que los 11 que salten mañana lo van a hacer bien.
Ahí lo que menciona el Vasco Javier Aguirre. Vámonos al Mundial de Clubes. También el día de hoy hay actividad. Hoy arranca el torneo, mañana hay como 4 partidos, pero el día de hoy solamente uno en la inauguración allá en la casa del Inter de Miami, en el Hard Rock Stadium. El Inter recibe al equipo egipcio Al-Ahly. Lionel Messi habló el día de ayer después de que entrenó ya con normalidad, entrenó al 100% y todo apunta que el día de hoy portará el gafete de capitán del Miami arrancando este Mundial de Clubes. Lo escuchamos, él es Lionel Messi.
Bueno, la verdad que es un lindo torneo, es una ilusión poder estar, poder jugarlo. Con otra expectativa a cuando estaba en diferentes equipos donde me tocó estar, pero con mucha gana y mucha ilusión de poder competir con los mejores e intentar hacer un buen papel. Bueno, creo que viene un equipo muy, muy grande de todo el mundo, el cual mueve mucha gente en todo el mundo, porque son equipos muy, muy grandes donde tienen jugadores muy importantes donde a la gente le gusta ver. Y bueno, es una primera vez, un torneo diferente, nuevo, y creo que es una linda oportunidad para ver a los mejores acá o a muchos de los mejores acá en Estados Unidos, y es una linda oportunidad para disfrutarlo. Bueno, es una oportunidad muy linda para también los equipos sudamericano de diferentes lugares que vienen, para poder competir con los equipos europeos, con los equipos grandes, con los equipos que son potencia a nivel mundial, que son referencia, que tienen, como decía antes, los mejores jugadores del mundo. Y bueno, es una linda oportunidad para poder competir con ello, y una linda experiencia para poder disfrutarla tanto el jugador que lo juega como el aficionado que va a la cancha.
Ahí lo que menciona el argentino. El Mundial de Clubes, por cierto, no hay que olvidarlo, tendrá 32 equipos en esta ocasión, y van de la Liga MX, Monterrey y Pachuca van a debutar martes y miércoles de la próxima semana. Ayer la selección de Francia venció 3-1 a México en la semifinal del torneo Maurice Rebelo 2025 para avanzar a la gran final del torneo juvenil. México no pudo, lo intentó, llegó a estar empatando 1-1, pero bueno, no pudo. México, el consuelo es que va a pelear mañana el tercer lugar contra la selección de Dinamarca, que en cambio perdió ante Arabia 3-1. Así que la final, Arabia contra Francia el día de mañana. En la Liga MX, ¿se acuerdan de Rodolfo Pizarro? Aquel que fuera campeón con Chivas en 2017 y después con Monterrey, y que vino a menos en su carrera futbolística, se vino hasta el Mazatlán, después de que andaba por Grecia. Bueno, pues Pizarro ya tiene un nuevo equipo, ayer confirmado como nuevo refuerzo del Juárez Fútbol Club. Pizarro salió de Mazatlán apenas hace unos días. Y bueno, Matías Almeida ya tiene equipo, lo buscó Chivas en su momento, Cruz Azul, Pachuca. Bueno, pues afortunadamente para él se mantiene en el Balompié de Europa, y por primera vez dirigirá en la Liga de España. Matías Almeida confirmado para dirigir al equipo del Sevilla, que vivió una mala temporada y desea resurgir allá precisamente en el fútbol español. Con las Chivas, el día de ayer, partido amistoso del Guadalajara, el primero de pretemporada y el debut de Gabriel Milito como técnico. Chivas 2, Tapatío 2, juego celebrado en Colima. Alan Pulido, Miguel Gómez adelantaron al rebaño, después empataron por los juveniles del Tapatío, Daniel Villaseca y un golazo de Diego Latorre de chilena. Y cambiamos de deportes, vámonos a lo que respecta al básquetbol de la NBA, porque el día de ayer se llevó a cabo el cuarto juego de la serie y ¿qué creen? Se empató el Thunder de Oklahoma. Se llevó la victoria 111-104 sobre los Pacers en un gran cierre. Perdía Oklahoma por 10 puntos casi al finalizar el tercer cuarto y se levantó para llevarse la victoria. 2-2 la final de la NBA entre Oklahoma y los Pacers al momento. Y mañana se corre el Gran Premio de la Fórmula 1 en Canadá. Ya comenzaron hoy, el día de ayer, las emociones. Por lo pronto, Max Verstappen de Red Bull, el más rápido en la primera sesión de entrenamientos libres. En esa primera sesión, el de Ferrari, Charles Leclerc, perdió el control de su auto, chocó con el muro de contención del circuito Gilles Villeneuve, lo que provocó la bandera roja que detuvo el ensayo. En la segunda tanda, ahí cambiaron las cosas. George Russell de Mercedes marcó el mejor tiempo, Lando Norris el segundo y Andrea Antonelli de Mercedes el tercero. Así las cosas de cara a la carrera del día de mañana. Bueno, nos vamos con otros temas también muy interesantes en cuanto a los atletas de Jalisco que están brillando en otros planos, destacando lo que hizo el día de ayer Diego Villalobos, el tapatío, ganó oro en la modalidad técnica varonil de la final de Copa del Mundo de Natación Artística en China. Los jueces le dieron calificación de 225.08 puntos para ser el mejor y llevarse la presea. Lleva cinco medallas lleva ya en Copas del Mundo este chavo de Diego Villalobos, que apenas tiene 20 años de edad. Se lleva aquí en Guadalajara a cabo la actividad de natación, es la paranatación en la Copa Mundial, una fecha que se vino aquí al Complejo Panamericano de Natación, y bueno, tenía que brillar, y lo hizo el día de ayer, nada más y nada menos que el multimedallista Arnulfo Castorena, subió al podio y se llevó la medalla de plata en la modalidad SB1-3. En 50 metros pecho y se lleva el segundo lugar, el oro para el coreano Si Jong Jo y el bronce para el mexicano Jesús Domínguez. En ciclismo, el tapatío Gerardo Ulloa no se queda atrás y también logró una medalla el día de ayer muy importante, medalla de oro durante la Copa de Francia de ciclismo de montaña, después de parar el cronómetro en 19 minutos 12 segundos, lo que le permitió llevarse el título en esta competencia allá en Europa. Ulloa superó por 2 segundos a Jeremy Verdesten de Bélgica, que quedó segundo. Y para cerrar, béisbol de la Liga Mexicana, el día de ayer otra vez ganaron los Charros de Jalisco, que viven un gran momento, 6 triunfos consecutivos. Ayer le pegaron en el Estadio Panamericano allá en Zapopan 14-6 a los Leones de Yucatán. Es el primero de la serie, destacó la labor del pitcher Luis Payán, pero Charros tiene ya un récord positivo. 25 triunfos por 24 derrotas, ahí la lleva el equipo de los Charros. Lo que tengo en los deportes, gracias, muy buenos días. Vamos a la pausa, regresamos con más.
Radar Metrópoli, con Ulises Zamarroni.
Pues hoy Ulises nos va a presumir sus clases de inglés, porque su reflexión, empezando por el título, The King's Day. Hello, my friend.
Hello.
How are you today, in this beautiful morning?
Me hiciste reír bastante. A ver, es que es el día del rey. Hoy es el Hoy es el día del rey. Hoy es el día que Donald Trump proclama como día del rey. Hoy será su gran desfile militar allá en Estados Unidos. Y creo que aquí en Jalisco tiene esto más relevancia por la cantidad de migrantes que tenemos, paisanos. Hay prácticamente todos en este estado conocemos a alguien o somos familiares de alguien que está en Estados Unidos y principalmente en California. Entonces hoy es un día en el que habrá estos desfiles militares en el que Donald Trump presuma su poderío, pero también hoy es el No King's Day, el día del no rey, el día que no aceptan al rey los opositores, el día en que los migrantes pretenden salir a las calles, en el que los demócratas, incluso republicanos, también pretenden hacerse escuchar y no aceptan el poder, el autoritarismo que impone Donald Trump. Esto puede generar que se salgan las cosas de las manos, como ha ocurrido en días anteriores con las protestas antirredadas, las redadas antimigrantes, y bueno, pues esperemos que esto no ocurra. Las amenazas ahí están, aunque Donald Trump ayer por la tarde dijo que iba a suspender su programa de redadas, pero aún así no quiere decir que vaya a suspender los operativos anti-knocking day, más bien. Entonces, sí es probable que ocurran disturbios, es probable que se salgan las cosas de las manos, pero es lo que no queremos. Lo que necesitamos es que los migrantes, que nuestros migrantes mexicanos sean inteligentes, si van a salir a las calles lo hagan de manera de verdad ordenada, porque sí tenemos mucho, mucho más que perder los mexicanos. Entonces debemos ser más inteligentes que los signos autoritarios, tenemos que ser más inteligentes que los signos de dictador, tenemos que ser más inteligentes para lograr lo que queremos y es el respeto, Meche.
Sin duda alguna, porque me parece también que aquí no podemos confundir inclusive hasta el nacionalismo, si me permites, Ulises, con una cuestión que tiene que ver con respetar leyes, respetar normas, y donde también me parece que hay algo que se está quedando muy, muy, muy de lado. Ciertamente existe un arraigo importante en California, donde quizás están la gran mayoría de mexicanos que no viven en nuestro país, pero es una cuestión inclusive hasta histórica, porque esa parte era de México. Hay mucho mexicano, hay mucha identidad mexicana, porque la historia, precisamente, de alguna forma también no nos ha sacado de ahí, nos ha mantenido en California. Y esto es algo que también se les olvida mucho, o no lo sabe, o no lo entiende, me parece, el gobierno de los Estados Unidos, o Donald Trump específicamente.
Bueno, es que no es un nacionalismo mal entendido, es el nacionalismo que tenemos de raíz, que tenemos históricamente, hablando de California y de Texas específicamente, lo mencionabas ahorita. Pero precisamente Donald Trump, al igual que el expresidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, buscan o van hacia los mexicanos, como iba Andrés Manuel López Obrador, Donald Trump va hacia los gringos que son de raíz, que se sienten gringos, que incluso sacan a los indígenas estadounidenses, que pretenden correr a todos los que no son estadounidenses, y eso es lo que no debe ocurrir. O sea, ese nacionalismo distorsionado, ese nacionalismo que no le queda menos a Estados Unidos, un país que se ha hecho con migrantes, la mayoría de los gobernantes, la mayoría de los legisladores son de origen migrante. Donald Trump es de origen migrante, entonces es imposible querer evocar un nacionalismo distorsionado que quiera sacar a los que no son de allá, a los que no nacieron en Estados Unidos, y como muchos mexicanos que ya se nacionalizaron estadounidenses, que tienen la doble nacionalidad, cómo se creen gringos y cómo votaron a favor de Donald Trump, cómo votaron por Donald Trump y sus leyes inmigrantes que son realmente absurdas, pero eso lo compraron. Entonces este nacionalismo distorsionado le está dando resultados, y quienes estemos en contra de ello tenemos, insisto, Meche, tenemos que ser más inteligentes y saber manifestarnos, saber levantar la voz para que seamos vistos y seamos escuchados.
Efectivamente, y a la espera pues de esta pausa que ha puesto en algunos sectores el presidente estadounidense con sus redadas antiinmigrantes. Ya estaremos hablando sobre el tema. Ulises, como siempre, muy agradecida.
Sí, bonito día, Meche. Bonito fin de semana.
Bye, my friend.
Yes.
Have a nice day. Enjoy your King's Day, please.
Yes.
Bueno. Y bueno, seguimos. Hay participación de nuestra audiencia. Ay, caray, ya casi tenemos el tiempo encima. A ver, me están pidiendo por aquí reportar que desde ayer no hay luz en el poblado de Nextipac en Zapopan. El problema es que tenemos un enfermo dependiente de máquina de oxígeno y sin luz. La máquina no funciona. Lo reportamos a la CFE, pero no han resuelto nada. A ver, por favor, no sé si tiene por ahí rápidamente que me pase el número de reporte. Si lo tiene rápidamente, compártamelo para darlo a conocer al aire en el monitoreo que hace la CFE para que lo tome en cuenta, por favor. En más participación, Héctor Chávez, ¿con qué intención dijiste que cada quien cosecha lo que siembra? Eso no dijiste el Día de la Madre, tiene jiribilla. Siempre tratan de denostar al padre, pero hay madres que tiran a sus hijos recién nacidos al basurero y más. No, don Héctor Chávez, yo no solté el comentario con ninguna jiribilla. No es la primera vez que yo digo, y lo he dicho también en el Día de la Madre, lo he dicho también cuando ha sido el Día de los Abuelos, por ejemplo. Hay gente que cree que porque es madre o porque es padre, todo el mundo le tiene que rendir pleitesía. Y hay cosas que se gana el respeto se gana. Entonces, no, lo he dicho también con el Día de la Madre, no es, yo no estoy tratando de denostar absolutamente a nadie, la propia gente se denosta con sus actos, ¿no? Si alguien lo tienen por ahí abandonado, a un papá, a una mamá, a un abuelo, a una abuela, muchas veces se lo han ganado. Yo no estoy diciendo que sea lo correcto, existe para eso también el perdón, ¿me explico? Pero a veces hay que hacernos responsables de lo que vamos sembrando y lo que vamos cosechando, pero eso ya es una cuestión de cada quien. Y mi cariño y mi afecto para todos los padres del mundo que nos estén escuchando, porque hay muchos que se esfuerzan, ahora sí se rompen el lomo, ¿no? Para hacer ahora sí que ese sustento fuerte de la casa. Entonces, a la gente que cumple con sus roles, pues no tienen por qué denostarse. La gente se denosta sola. Vámonos a la pausa, la última, ya volvemos. Gracias por pasarme aquí el reporte de Nextipac, donde no hay luz, por favor, a la CFE. A ver, ya lo había pasado, no, eso es otro reporte, ¿verdad?, el que había pasado. Ok, paso este de reporte que particularmente requieren, pues, la luz por el enfermo que tienen, que depende de una máquina de oxígeno. Es el X1415-430285, X1415-430285. Y bueno, hasta aquí llegamos ya anotándole a todos ustedes para los libros. Gracias por el favor de su participación. Les recuerdo que en esta ocasión tendremos 6 ganadores. Los 6 ganadores deberán de venir, por favor, si son tan gentiles, con la copia de una identificación a las instalaciones de Avenida México 3150, Colonia Monraz, para reclamar su libro, para recoger su libro. Y les recuerdo que ahora sí, conforme vayan llegando, podrán elegir. Mi querida Luz, cuéntame cómo estás rápidamente. Noticias de la semana.
Hubo muchas llamadas, mucha participación, afortunadamente. Y las noticias más mencionadas fue la primera, las redadas en Estados Unidos y la separación de familias. Uh-huh. La segunda fue el avionazo de la India y el único sobreviviente, y el temporal de lluvias y las víctimas. Y algunos felicitando al Día del Padre.
Como debe de ser. Pues muchas gracias, Luz. ¿Y lista?
Lista.
Seis. ¿Seis? Ah, sí. Qué barbaridad. Viene en modo pulpo. Va. Lanzamos al viento junto con las penas y mi querida Luz se avienta para un lado, se avienta para el otro, se avienta para arriba, se avienta para abajo y saca 6 ganadores. 6 ganadores. Mucha suerte para todos. Mi querida Luz, los tienes. Dinos, ¿quiénes son, por favor?
Juan Manuel Alcalá Ibarra, José de Jesús Jiménez Segoviano, Óscar Rosete Arellano.
¿Quién más?
David Aparicio Ávila, José C. González González.
Y, por último,
Juan Antonio Bolívar Hernández.
Perfecto, pues ahí están los ganadores. Muchas felicidades. Hay que venir precisamente por su libro a partir de la próxima semana y, de acuerdo a cómo lleguen, podrán elegir. Muchas gracias, Luz.
Gracias a ti.
Padre Antonio Gutiérrez Montaño, bienvenido. Buenos días.
Muchas gracias, Meche. Buenos días. Un gusto saludarte y también a todas las personas que nos están escuchando. Antes de decir una palabra sobre la fiesta del día de mañana domingo para nosotros los creyentes, quiero recordar a la comunidad católica que el próximo jueves es el jueves de Corpus, esta fiesta tradicional y solemne que dentro de la iglesia nosotros celebramos de esta forma una vez al año, es el jueves de Corpus, y aunque es fiesta de precepto, yo creo que asistimos más bien como un signo de gratitud, de reconocimiento, y de adoración, por supuesto, porque se trata de Dios, a Jesucristo, que se quiso quedar con su cuerpo y con su sangre como alimento. Y también recordarles que a nivel diocesano el próximo sábado, 21 de junio, a las 6 de la tarde, se tiene la procesión diocesana del Corpus. Iniciamos a las 6 de la tarde con una misa en la explanada del Templo Expiatorio, y terminando la celebración, nos vamos hasta Catedral, acompañando al Santísimo para hacer la bendición. Esto sucederá la próxima semana. Y este domingo nosotros en la Iglesia los creyentes celebramos a la Santísima Trinidad, es decir, a un solo Dios y tres personas distintas. Este misterio, que le llamamos misterio no porque sea inexpugnable o no tengamos que pensar en él, o sea algo tenebroso, sino porque podemos entender algo, comprender algo, pero otra parte no la entendemos. Lo celebramos porque así nos lo dio a conocer Jesucristo. Él dijo que en Dios había Dios Padre, así se dirigió, Él mismo y al Espíritu Santo. Un misterio que resultaría, diríamos, de una hasta cierto sentido inútil quererlo entender completamente. Quizá el que más se acercó a dar una explicación sobre la Santísima Trinidad, es decir, un solo Dios y tres personas distintas, fue este gran santo, teólogo y filósofo San Agustín, pero recordamos el episodio conocido de su parte, que estando junto a la playa vio a un niño que estaba metiendo agua del mar a un hoyito, así como vemos a tantos niños cuando vamos a la playa queriendo meter el agua en el hoyito, y le preguntó a Agustín qué estaba haciendo, y el niño le dijo, queriendo meter el agua aquí en este hoyo, en este pocito. Y San Agustín pues se rió de él y le dijo, pues es más fácil que el mar quepa en este pocito que tú entiendas, que tú expliques lo que es la Santísima Trinidad. Nos quedamos con una revelación de parte de Dios para nosotros. Y pero que a nosotros, ¿qué nos dice? Es una fiesta meramente celestial, ¿no? A nosotros nos dice la importancia de la comunión, de la comunidad, de la solidaridad, algo que en nuestro país en particular, en nuestro estado, en nuestras familias nos hace mucho falta. Esta es la concretización de esta fiesta de la Santísima Trinidad para nosotros los creyentes. Los saludo con afecto y espero que tengan todos un excelente fin de semana.
Gracias, Padre Antonio Gutiérrez Montaño. Hasta la próxima.
Hasta la próxima, Meche. Adiós.